La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Admite la UDG a 17.000 estudiantes para el calendario 2025A. Queda fuera el 46% de los aspirantes. En Jalisco, uno de cada tres divorcios se resuelve a través de la justicia alternativa. Van más de 400 réplicas tras el sismo registrado el domingo en Michoacán. Afirma la Profeco que ha bajado el precio de la gasolina en los últimos días. Anuncia el gobierno federal su plan integral del Sistema Nacional de Bachillerato. Contempla crear 1.200 espacios para jóvenes. Continuará el rescate de los cadáveres de la mina Pasta de Conchos a casi dos décadas de la tragedia, promete la presidencia. Reportan 208 homicidios en el segundo fin de semana del año. Suman 24 muertos por los incendios en Los Ángeles, California. Continúa el combate al fuego. Con información en materia de meteorología, le platico que continúa el descenso de la temperatura con ambiente gélido y posible caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas del país. Además, el paso del Frente Frío 23 sobre el Caribe provoca lluvias, un ambiente frío y rachas de viento en el Golfo de México y la península de Yucatán. Jalisco con cielo parcialmente nublado y lluvia en diversos puntos del estado. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, amaneció a una temperatura de 13 grados, se pronostica una máxima de 22, cielo parcial nublado, temperatura fresca en la noche y también al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 32 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, el arranque de semana, lunes 13 de enero del 2025. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de disfrutar el fin de semana, de recargar la pila, de sacar pendientes, también de divertirse, de distraerse, que es no solamente válido, sino además necesario, y que pues esté listo para arrancar esta semana. Ojalá que sea una buena semana para todos. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Arrancamos con los detalles de la información, información que tiene que ver con la admisión de aspirantes a una licenciatura en la UDG. 17.000 lo lograron. Vamos a el desglose de las cifras y además a revisar también qué alternativas quedan para ese 46% que quedó fuera, con Claudia Manuela Pérez, quien está lista en la línea telefónica. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Universidad de Guadalajara informó hoy que aceptó al 54.30% de los más de 30.000 aspirantes para el ciclo escolar 2025A. Un pequeño aumento en comparación con el año pasado. Inclusive dice la UDG que es un récord. El año pasado aceptó al 53% y ahora al 54%. En ese calendario A era menos la aceptación, era la admisión de 45%, y bueno, se registra un pequeño incremento. La coordinadora de control escolar, Laura Puebla, indica que otra vez las carreras de la Facultad de Medicina fueron las más demandadas. La carrera, por ejemplo, de médico cirujano partero, psicología, enfermería, médico veterinario, señala, son las más demandadas por los universitarios, por los jóvenes. Escuchamos.
En nuestro histórico para esta misión en el ciclo A, observamos, estamos en el 54.30%, que es parte de lo que les decía al principio, al recibir estos 17.264 nuevos admitidos, en donde observamos que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es el centro universitario que por tiene mayor número de solicitudes. Sabemos que dentro de las 10 carreras de mayor demanda se encuentran en ese centro universitario. No obstante, los grandes esfuerzos que se han dado para seguir abriendo estas carreras que se dan en este centro universitario en el interior de la red. Y aquí se encuentran estas 17 carreras.
17 carreras son las que más demandadas. 10 se encuentran en la Facultad de Medicina o en las facultades de medicina de los diferentes centros universitarios y las 7 restantes en los demás centros. Ya escuchamos medicina, médico, cirujano partero, enfermería, psicología, también derecho, contabilidad, licenciado en administración de empresas, negocios internacionales, dice, pues siempre son las mismas carreras las que escogen los jóvenes y son las carreras que se saturan y ya no hay lugares. Indica la coordinadora de control escolar de la Universidad de Guadalajara que las clásicas carreras son las que fueron las más demandadas y señalan también que las clases inician el próximo 16 de enero, o sea, el próximo jueves. Y también comenta efectivamente que hay lugares extras, hay más de 2.600 lugares que pues están disponibles para los jóvenes que no fueron admitidos en este calendario 2025A. Dice que son carreras que no son muy demandadas, pero que también son carreras muy buenas que pueden tener un campo de acción. Escuchemos qué es lo que dice respecto a esta oportunidad que se tiene para los jóvenes.
Quedaste admitido, se encuentran 2.675 cupos disponibles. Pueden consultarlo en nuestra Gaceta Universitaria, hacer su registro en nuestra página de escolar a partir de hoy, es decir, a partir de ya, y se va a concluir el día de mañana.
Ya hacer este cambio a la voz de ya, 2.675 carreras, perdón, lugares, está ya la Gaceta, ahí están explicados dónde están esos lugares, y bueno, siempre se quedan, lamentablemente, se quedan miles de jóvenes, pues con la esperanza de entrar a la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión fueron, pues, más de 15.000 jóvenes los que se quedaron fuera de este calendario 2025A. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias por esta información. La felicitación, por supuesto, a aquellos aspirantes que lograron obtener un espacio, una butaca en la Universidad de Guadalajara. Hay que aprovechar indiscutiblemente esta oportunidad y decirle también a este porcentaje que no deja de ser importante de chavos que le tiraron y no lo lograron en esta ocasión, que revisen cuáles son las alternativas y que de cualquier manera pues no dejen de intentarlo. Ya vendrá en su momento el registro para hacer el trámite correspondiente al 2025B y pues no hay que perderlo de vista y no hay que dejar de apostarle a la educación, a la formación.
Sí, en febrero ya inicia, el primero de febrero inician los trámites para el siguiente ciclo escolar, Ricardo.
Bien, Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a más información, información que tiene que ver con un asunto importante y me refiero al de la justicia alternativa, un concepto, esperaría yo, con el que poco a poco estemos cada vez más familiarizados, porque es una buena ruta, en muchísimos sentidos, para la resolución de conflictos, sobre todo para tratar de sacarle la vuelta a las demandas, a los juicios, a procesos legales tan extensos, tan desgastantes y en muchos casos tan onerosos. Griselda Torres Zambrano con información justo en este sentido para usted. Gris, buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. No debería haber conflictos, sin embargo, esto es inherente a los seres humanos. Por supuesto que cuando hay intereses encontrados, los hay, todo depende claro. De la manera en que lo resuelvas. Para eso está justicia alternativa. Y a 2 días de presentar su 6º informe de actividades, el director del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Guillermo Cepeda Lecuona, destaca que 1 de cada 3 divorcios, por ejemplo, en Jalisco, se resuelve mediante la mediación, valga la redundancia, que hace la dependencia. Y es que la mayor parte de la demanda de la población se concentra, por ejemplo, en asuntos de orden familiar, así como en la revisión preventiva de contratos de arrendamiento para evitar abusos de alguna de las dos partes. Escuchamos parte de la conversación.
Es una nueva forma de hacer justicia que el Poder Judicial está implementando cuando ambas partes tienen la voluntad de llegar a un acuerdo, que no necesitan ni de peritos ni de testigos, es la opción adecuada que ofrece el Poder Judicial de Jalisco para todas las personas. Y los principales asuntos que vemos son en materia familiar. Uno de cada tres divorcios en Jalisco los ve la justicia alternativa a través del diálogo. Incluso nos da mucho gusto que el 7% de las personas que va a divorciarse al hija se reconcilia, precisamente porque pues al dialogar, al consensar, se dan cuenta que las diferencias no son insalvables y ven viabilidad para retomar la relación. Temas de alimentos de los niños, niñas, adolescentes, tema de custodia, convivencia.
Incluso el cuidado de los enfermos forma parte de esta materia del Instituto Jalisciense, del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, perdón. Y a raíz de la intervención de este, al revisar que los contratos de arrendamiento de una vivienda, el desalojo de inquilinos se ha reducido por lo menos en 45%. Escuchamos lo que dice el entrevistado.
También muy, muy importante el arrendamiento, preventivos de arrendamiento, esto que da mucha certeza tanto al casero que va a tener oportunamente entregada su casa, como el inquilino que recibe un contrato equitativo sin tasas de intereses excesivas ni doble penalización. Entonces ha sido un esquema muy equitativo que ha bajado 45% los juicios para desalojo de inquilinos a raíz de que hay esta certeza. También deudas, por ejemplo, un préstamo, aunque no se haya firmado un pagaré, ahí se tiene una forma muy efectiva de cobrar. E incluso pues vamos a reportar pasado mañana que ha crecido los últimos 6 años 594%. Hace 6 años eran 4,788 convenios y el año pasado terminamos con 33,246. Ya por cada el 30% de las resoluciones del Poder Judicial son convenios de mediación que las propias partes resuelven con el diálogo y equivalen a una sentencia, ya son cosa juzgada.
Uh-huh. Ahora, ¿el mayor número de casos lo concentran los asuntos familiares o es el caso de los arrendamientos?
Afortunadamente también en Jalisco hay mediación privada. Los centros de mediación privada se dedican fundamentalmente el 70-75% a asuntos de arrendamiento. En los centros públicos, que tenemos 54 centros municipales de mediación, los municipios han apostado por la justicia alternativa, sobre todo en municipios que no tienen juzgado, tienen su centro de mediación pública y gratuita, y en el IJA, lo más frecuente, efectivamente, el 56% de los convenios que se hacen en un centro público son en materia familiar, mientras que el 75% de los que se hacen en centros privados son en materia civil.
Bueno, pues ahí está parte de la información. Cepeda Lecuona destaca que el 30% de las resoluciones del Poder Judicial son convenios de mediación en el Instituto de Justicia Alternativa. Estos crecieron en los últimos 6 años, 594%, es decir, pasaron de 4,000 a más de 33,000. Los servicios, por supuesto, que son gratuitos. El Instituto de Justicia Alternativa se ubica en Avenida Enrique Díaz de León, Norte 316 en Guadalajara, y el teléfono es 3313-800-00. Espero no estar mal en la dirección, enseguida la voy a corroborar. Uh-huh. Tenía esta dirección al principio, pero dejemos reservado este dato. Lo importante es que también en el ámbito municipal existen estos centros de mediación que apoyan, por ejemplo, cuando una persona tiene un problema con un vecino, ya sea por el ruido, por el estacionamiento, por cualquier conflicto que puede, si no se atiende a tiempo, escalar hasta un grado de violencia insostenible.
Así que hay que familiarizarnos, creo yo, más con este término, recordar que están estas instancias, el Instituto de Justicia Alternativa, las áreas correspondientes, como ya lo cita Gris, en las direcciones municipales, para tratar de despresurizar, de desactivar los conflictos que en algunos casos, bueno, llegan a niveles verdaderamente extremos, manifestados en violencia. Y finalmente, vivir inmersos en el conflicto pues va en detrimento de nuestra calidad de vida. Así que hay que acercarse a los expertos, poner también voluntad, apertura, diálogo, ganas de resolver los temas, y en esa medida, pues insisto, poder sacar la vuelta, por ejemplo, a juicios que se pueden llevar mucho tiempo, que pueden costar mucho dinero y que además finalmente una de las dos partes siempre termina perdiendo, a diferencia de lo que ocurre a través de la mediación, en donde se trata de que ambas partes, pues cuando menos salgan tablas, ¿no?
Sí, pues ahí está esta herramienta. Enseguida le corroboro el dato, no vaya a estar incurriendo en una equivocación sobre la dirección de este Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco.
Que además, bueno, estas cifras también, pues me imagino yo que significan, Gris, una buena noticia para el Poder Judicial, porque sí, cada asunto que se resuelve acá es una chamba menos que
no,
tienen
con
allá.
Con la carga, ¿no?, de trabajo que tiene el Poder Judicial, con el rezago que tiene el Poder Judicial y con los intereses que tiene el Poder Judicial.
Además, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Ese reporte de Griselda Torres Zambrano, ahí tiene usted esta información. Tenemos participación de nuestro radioescucha, se lo agradezco como siempre mucho. Antes de desahogarla, permítame recordarle las líneas que están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, como a su disposición también nuestro número de WhatsApp, que también funciona para el Telegram, 33-11-55-19-62. Se comunica con nosotros Salvador Luna, de Tlaquepaque, para reportarnos que en la colonia Haciendas de San José, en la calle Monte Carmelo y Parota, hay un señor que tiene gallos, seguido fumiga, huele mal y vaya, incluso tiene estos gallos en vía pública. No les limpia, no hay ningún tipo de mantenimiento, no hay orden, no hay control, no hay nada. Y dice don Salvador Luna que el señor se escuda diciendo que el DIF lo protege, que porque es invidente. Pues es algo que no tendría por qué ocurrir. Claro, el apoyo que requiera una persona con algún tipo de discapacidad, y qué bueno que el DIF le da seguimiento al tema, pero eso no quiere decir que pueda hacer lo que se le pegue en gana. Y si está pues trastocando la paz y además, digamos, las condiciones de salud por el riesgo potencial que implica del resto de los vecinos, indiscutiblemente la autoridad municipal tiene que hacer algo al respecto. Así que, don Salvador, gracias por su reporte, por la confianza, y ahí está ya consignado al aire con el propósito de que llegue a oídos de las autoridades de Tlaquepaque. Lupita se comunica a través de WhatsApp para platicarnos que tienen ya 3 semanas con una fuga de agua en la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Guillermo Vaca, frente al número 4532. El tema ya lo conoce el CIAPA, el número de reporte es el 1148-5908 y está ahí pendiente desde diciembre. No han dejado de hablar, no han dejado de insistir, y lo cierto es que no les hacen caso. Es agua limpia que se está simplemente desperdiciando, que está afectando incluso ya a varias calles, y de antemano pues deja aquí el agradecimiento, Lupita, en espera de que este reporte llegue a oídos del equipo de comunicación social del CIAPA, que sabemos está atento, que responde bien a lo que el auditor de la Estación de las Noticias nos consigna, así que insistimos en ello. 3 semanas ya con una fuga de agua en la colonia Lázaro Cárdenas, en la calle Guillermo Vaca, frente al número 4532. Vamos a la pausa en punto de la una, al espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Admite la UDG a 17.000 estudiantes para el calendario 2025A. Queda fuera el 46% de los aspirantes. En Jalisco, uno de cada 3 divorcios se resuelve a través de la justicia alternativa. Van más de 400 réplicas tras el temblor registrado el domingo en Michoacán. Afirma la Profeco que ha bajado el precio de la gasolina en los últimos días. Anuncia el gobierno federal su plan integral del Sistema Nacional de Bachillerato. Contempla crear 1.200 espacios para jóvenes. Reportan 208 homicidios en el segundo fin de semana del año. Continuará el rescate de los cadáveres en la mina de pasta de Conchos a casi 2 décadas de la tragedia, promete la presidencia. Suman 24 muertos por los incendios en Los Ángeles, California. Continúa el combate al fuego. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 22 grados Celsius. Y nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La estrategia del gobierno federal a través de la Profeco para, digamos, asustar a quienes se pasen de rosca vendiendo las gasolinas más caras de lo que deberían, ganando más de lo que tendrían que ganar, parece que está dando resultado, porque dice Iván Escalante, que es el titular de la Profeco, en los últimos días, en la revisión que han hecho a diversas estaciones de servicio en algunas entidades, han visto que el precio bajó. Vamos a escuchar justamente las palabras de Iván Escalante.
Las acciones que se han realizado durante las semanas anteriores demuestran que tenemos la razón y que los precios de los combustibles no han incrementado de precio. Por ejemplo, el miércoles y jueves de la semana pasada se realizaron visitas a Monterrey, Nuevo León, Durango, Durango y León, Guanajuato, en donde se pudo constatar que después del anuncio que realizamos el pasado 3 de enero, que se colocarían lonas con taches físicos en los establecimientos, una cantidad importante de gasolinerías bajaron el precio de la gasolina regular a menos de 24 pesos.
Menos 24 pesos por litro, dice, cuando que en algunos sitios estaba incluso hasta 28 pesos. Y más o menos algo parecido sucede con la tortilla, porque dice que en el monitoreo que han hecho, el precio promedio en el país es de 23 pesos con 28 centavos, pero hay lugares en los que se llega a vender en 18 y 19 pesos, y bueno, estamos hablando concretamente, por ejemplo, de los centros comerciales, pero en Campeche, Cancún y Mérida encontraron locales que las venden hasta en 29 pesos, y no dijo que lo vayan a hacer, pero no estaría mal que también hicieran lo mismo que están haciendo con las gasolinas, poniendo lonas afuera de los establecimientos diciendo que venden demasiado cara la gasolina. Y cambiando de tema, hoy el gobierno de la República, la Secretaría de Educación Pública en particular, presentó el proyecto o el plan estratégico que tiene que ver con la educación media superior. Y este programa de atender la educación media superior, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, incluye tres puntos. Uno de ellos incluso, aprovechar las instalaciones ya construidas de las secundarias, porque hay muchas secundarias, dice, que solamente imparten turno matutino. Bueno, el vespertino podría servir justamente para ampliar y dar clases también de preparatoria. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum con esta información.
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con nuevos planteles? ¿Con ampliación de los planteles actuales? ¿Y dando en las secundarias que solo tienen turno matutino el turno vespertino para las preparatorias? Son tres formas de ampliar la matrícula para la educación media superior. Este año son 40,000 nuevos espacios que se suman a lo que ya existe, y vamos a llegar hasta, ¿cuántos espacios en total? 200,000 nuevos lugares para preparatoria en el país, principalmente ahí en donde no hay preparatorias, donde no hay bachilleratos tecnológicos. Además, pues se fortalece el bachillerato a distancia, sea tecnológico o sea bachillerato general. Y todo esto, pues, para fortalecer nuestro sistema educativo y, sobre todo, para que las y los jóvenes estén en la escuela, les guste la escuela, quieran la escuela, sean parte de este sistema y que, en vez de estar en la calle, porque tienen de 15 a 18 años, en vez de estar en la calle, pues estén estudiando, que es lo que todas y todos queremos.
Para tal efecto se unificarán los 31 sistemas de educación media superior en el país y se van a formar dos sistemas, el Bachillerato Nacional General y el Bachillerato General Tecnológico. Asimismo, se anuncia que se van a mejorar las condiciones laborales de los docentes y durante 2025, como ya escuchaban a la presidenta Sheinbaum, se prevé crear 40,000 nuevos espacios en preparatorias de todo el país, y pues bueno, utilizando las instalaciones ya creadas para secundaria, en el caso de las clases vespertinas, y creando, ampliando los espacios de las preparatorias ya establecidas, o construyendo, o además, y construyendo otras nuevas instalaciones. Un plan ambicioso, el de la educación media superior. Y bueno, también la presidenta, por cierto, también presentó el Plan México, que tiene que ver con la economía del país, pero que es mucho más técnico y es mucho más complicado, pero que hoy reunió a empresarios, a gobernadores, a funcionarios del gobierno federal y de los niveles de gobierno estatal y municipal, precisamente buscando que el Plan México perme en la población de nuestro país. Hablaban por ahí de consumir en México, vender en México, crear en México, hacer todo en México. Si quieren ir de vacaciones, que sea en México, decían. Si quieren invertir, que sea en México. Es más o menos la intención del plan que ha presentado la presidenta en materia económica. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Es el reporte de Arturo García Caudillo en la capital del país. Con más información generada a nivel nacional, le platico que en el sismo de magnitud 6.1 que sacudió a Cualcomán, Michoacán, la madrugada del domingo, se han registrado más de 415 réplicas. La más fuerte, de 4.5, de acuerdo con lo que da a conocer el Servicio Sismológico Nacional. El sismo principal ocurrió en la madrugada del 12 de enero y afectó a varias localidades de Michoacán, así como algunas zonas cercanas a los estados de Colima y Jalisco. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de más réplicas. En tanto, le cuento también que durante el fin de semana, del 10 al 12 de enero, se cometieron en México 208 asesinatos, 12 casos menos comparado con el mismo periodo de la semana anterior, de acuerdo con la información que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El pasado viernes fueron asesinadas 66 personas. El domingo 77, perdón, el sábado 77 y el domingo 65. Con 24 homicidios dolosos, Guanajuato fue la entidad más violenta, seguida del Estado de México con 19 casos durante el pasado fin de semana. Y en más hincha en la que vale la pena reparar, me refiero pues a un trastorno que lo cierto es que no discrimina, que no distingue, al que todos estamos expuestos y sobre el que es importante, sin duda, generar mayor conciencia. De entrada, para prevenirlo, si lo tenemos o alguien muy cercano a nosotros, identificarlo y, por supuesto, buscar ayuda profesional. Todos estamos expuestos. No discrimina, no distingue, no importa si se tiene mucho, poco o nada. Da igual si se es hombre o mujer, joven o viejo. Trastoca la vida de alrededor de 300 millones de personas en el mundo. Es un trastorno relacionado con la salud mental, trastorno con el que viven millones de personas y en algunos casos sin siquiera saberlo o reconocerlo. Millones viviendo con depresión. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha para generar conciencia, para sensibilizar, para orientar, para atender y sobre todo para prevenir. Sobre este padecimiento habla en entrevista con Canal 11 María Elena Medina Mora, integrante del Colegio Nacional.
Hay periodos de tristeza, de desesperanza y un grupo de personas que, digamos, su capacidad para enfrentar el estrés, su situación biológica, la historia de desarrollo, la genética, la hacen que presente una depresión y entonces en ese momento decimos que requiere ir a tratamiento. Esto que ha estado presente en la vida de las sociedades se ha incrementado actualmente y se ha incrementado sobre todo en las poblaciones jóvenes.
Es un enemigo silencioso que acecha a todos. Es una de las primeras causas de discapacidad. De acuerdo con el Observatorio de Factores de Riesgo Psicosociales y Bienestar Organizacional, cerca del 4% de la población en México padecía depresión. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, este problema de salud pública se disparó. En las mujeres, la prevalencia alcanzó el 28%, en los hombres hasta el 33%. Y la cifra podría ser mayor porque hay personas que no están diagnosticadas, personas que durante años padecen este trastorno y ni siquiera lo saben, no lo reconocen y mucho menos buscan ayuda. En entrevista con la UNAM, el doctor Quetzalcóatl Hernández habla sobre el tiempo que puede transcurrir antes de que una persona pida apoyo profesional.
En México, el tiempo promedio en lo que una persona empieza a vivir situaciones difíciles, la emergencia de signos y síntomas, señales de alerta y que finalmente llega con el profesional adecuado es de 14 años.
Si bien es cierto, existen factores que pueden generar una predisposición a esta enfermedad, como la violencia, la precariedad económica o una condición química del organismo, también es cierto que es una enfermedad que no depende de la condición social ni la edad, aunque de acuerdo con las estadísticas, son los niños, los jóvenes y las personas adultas mayores quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. La depresión es una enfermedad. Es un padecimiento clínico que va más allá de sentirse triste por un tiempo. Se trata de un problema del que poco sabemos, que subestimamos, que se diagnostica de forma tardía y que no en todos los casos recibe el tratamiento adecuado. En entrevista con Televisa, Elia Magallanes, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, habla sobre las características de esta enfermedad y en qué momento se diagnostica.
Nosotros, para considerar que es una depresión, tomamos en cuenta los síntomas de al menos 2 semanas de evolución y de presentación diariamente. Los síntomas más frecuentes son tristeza todos los días, la mayor parte de los días, desgano, pérdida de interés en las relaciones cotidianas, desesperanza, o sea que nada los alienta a los pacientes, y algunos pueden llegar a tener ideación suicida. Ideas de muerte, ¿no? Porque ya no quieren continuar viviendo. E incluso pueden llegar a ser tan grave que tengan lo que nosotros llamamos como síntomas psicóticos.
La imposibilidad de detectar oportunamente un cuadro depresivo retrasa la atención profesional. A esto habría que abonar que actualmente las personas con alguna enfermedad mental enfrentan algún tipo de discriminación, y es que aún pesan muchos estigmas, a lo que también habría que sumar que gran parte de las personas que reconocen carecer de un buen estado de ánimo no pide ayuda, consideran que pueden salir solas adelante. Datos del INEGI revelan que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento, y son los hombres quienes menos apoyo y tratamiento psicológico reciben. Los motivos los expone a Televisa José Luis García, médico del Hospital Fray Bernardino Álvarez.
El hombre casi no va a consulta, porque culturalmente hablando ellos es muy macho, se aguanta, no llora, toda una serie de cosas, y no puede decir que está triste.
De acuerdo con expertos, el primer paso para hacer frente a este problema es reconocerlo. Si no se siente bien, si se asume con un estado de fuerza y ánimo distinto al habitual, pregunte, pida ayuda, no tenga miedo y mucho menos vergüenza. En Jalisco puede buscar apoyo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, marcando al número telefónico 075 en cualquier momento. Notisistema, Ricardo Camarena. Desde hace algunos días, desde la semana pasada, usted sabe que se aplican ya sanciones a aquellos automovilistas que en sus vehículos tienen un portaplacas que obstruye algún dato importante de la matrícula o el código QR o algún número o alguna letra, algo que en síntesis dificulte la lectura, ¿no?, de estos datos que dicen las autoridades. Pues es importante exhibir pues por un asunto en materia de seguridad. ¿Cuál es el corte de caja que hacen las autoridades? ¿Cuántas personas han sido multadas? ¿Cuál es el promedio de sanciones al día? Edgar Flores, en la línea telefónica, nos comparte los detalles de la información. Edgar, buen inicio de semana, adelante.
Igualmente para ti, mi estimado Ricardo, qué gusto saludarte y saludar también a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues te recordarán que desde el pasado jueves 9 de enero la comisaría de la policía había emprendido este nuevo operativo, pues no tan nuevo, pero más bien reforzó este operativo para detectar los automovilistas que circulan con sus placas obstruyendo parcial o totalmente los medios de identificación vehicular, llámese, como tú lo mencionabas, el código QR, la leyenda de Jalisco, algún código de barras, algún número, en fin, aquello que impida a las autoridades, o en su caso las cámaras LPR, detectar la matrícula completa del auto y poder identificarlo. Bueno, pues les comparto el corte que ha ofrecido la Comisaría de la Policía Vial en torno a esos operativos, y es que tan solo del jueves hasta la tarde de ayer domingo ya son 30 conductores los que resultaron con algún tipo de sanción, es decir, una multa se les emitió por pues justamente circular todavía con este portaplacas. Habrá que decir, Ricardo, que durante el fin de semana, nosotros hacemos un ejercicio el jueves y lo continúo haciendo durante el fin de semana, pudimos percatarnos de que ya son muchos, pero muchos malos conductores que dijeron, yo no me meto en problemas y sencillamente han retirado este accesorio para pues no ser objeto de estar en la mira de las autoridades y entonces sí también evitarse sanciones. Son muchos, muchos más, lo podrá comprobar usted que anda en calle, los automovilistas que pues ya quitaron este accesorio, la minoría creo yo, son aquellos que todavía insisten en portar pues este artefacto que en su caso obstruye, ya insisto, parcial o totalmente las placas de circulación. 30 sanciones de los jueves hasta la tarde de día y domingo, pero comentarles que también el tema de los apercibimientos pues prácticamente se triplicó y es que pasó de 250 que se hicieron nada más durante el jueves a 677 con el corte, insisto, hasta la tarde de ayer domingo, según lo emitido por la Comisaría de la Policía Vial. Esto, bueno, pues evidentemente es una muestra de que en realidad sí es una medida, por lo menos, así nos lo dejan los apercibimientos, una medida preventiva y no recaudatoria, como habían señalado algunos conductores. La Policía Vial dice, bueno, pues para que vean que no estoy buscando salir y multar y recaudar a diestra y siniestra, pues ahí la comparación, 30 multas contra 677 apercibimientos. Y lo que todavía queda muy claro, Ricardo, es a quién sí se le apercibe, a quién sí se le multa. Entiendo que se le multa a aquellos, como les mencionaba yo, pues a todos estos automovilistas que el portaplacas obstruya estos elementos de identificación vehicular. Lo que no nos queda muy claro todavía es bajo qué criterios se hacen los apercibimientos, quizá alguno que esté como obstruyéndolo en su totalidad, en fin, será algo que tendrá que explicar a la Policía Vial en qué consisten estos apercibimientos, pero por lo pronto, Ricardo, muchos más las advertencias que las sanciones, en promedio estamos hablando que del jueves hasta este fin de semana fueron sancionados algo así como entre 7 y 8 conductores por día. Y seguramente, bueno, pues esto va a seguir y se va a intensificar para que pues nuestro auditorio que tiene vehículo no baje la guardia. Yo le recomiendo que mejor se lo retire si es que tiene manera de hacerlo, porque bueno, pues ya sabemos, puede ser objeto de una multa bastante, bastante cara que va hasta los 20, 21 mil pesos, pero por lo menos este es el corte, Ricardo, en lo que respecta del jueves y durante todo este fin de semana con este operativo en contra del uso del portaplaca.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte. Nos mantenemos atentos a la actualización de los números. En tanto, pues muchísimas gracias. Que sea una buena semana.
Igualmente para ti, Ricardo, y para todo el auditorio, muy buenas tardes.
Gracias, es el reporte de Edgar Flores. Pues ahí lo tiene usted, este balance que están presentando las autoridades luego de la puesta en marcha de estos, pues si no necesariamente o propiamente operativos, si ahora que los policías viales tienen la instrucción de prestarle particular atención a este tema. Sobre el asunto, uno de nuestros radioescuchas, don Jorge Gutiérrez, se comunica a este espacio, me comparte la fotografía de su portaplacas y me dice, mira, yo traigo este portaplacas, placas de silicón en mi coche, solamente rodea el borde, no invade información alguna y la pregunta es cómo saber o con quién revisar si puedo o no traerlo. De acuerdo con lo que han especificado las autoridades, aquí lo importante es que el portaplacas no obstruya ningún dato importante de la información que aparece en la lámina. Concretamente, que no tape el código QR o que por el modelo de placa que usted me comparte, pues ni siquiera existía en aquel tiempo esa información y que tampoco tape la matrícula. Eso es, por supuesto, lo más importante. De eso se trata, de que no se obstruya ninguna información sensible, ninguna información importante. De acuerdo con lo que yo veo en la fotografía que usted me comparte, presumo que no habría ningún problema. Vamos a más información ahora generada en el Congreso. de Jalisco. Ya están chambeando los diputados y uno de los temas que están analizando, que están discutiendo, es pues la posibilidad de crear un nuevo instituto de transparencia aquí en Jalisco. ¿De qué va? ¿Cuál es el proyecto? Marc Hernández con el reporte. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo después de unos días de descanso, el Congreso de Jalisco retoma actividades y pues hay que meter manos a la obra, porque recordar que tras la extinción, esta reforma que extingue los organismos autónomos, entre ellos el Instituto de Transparencia Nacional, pues también se replica este tema a nivel local, extingue los institutos locales. Por ello, pues ya se están poniendo manos a la obra para la creación de un organismo que supla, en este caso, al ITEI. En este caso, pues esta mañana el diputado local del PAN, César Octavio Madrigal, presenta la iniciativa justamente para un nuevo organismo de transparencia. En este caso, tendría por nombre Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Nada más que, a diferencia de ITEI, se conocería con las siglas IJALTEI como tal. Este, pues recordar, fungiría similar a un organismo constitucional autónomo del Estado de Jalisco, con el cual pues se permita acceder a transparencia, datos que pues las dependencias de gobierno y otros partidos políticos del Estado, incluso la misma Universidad de Guadalajara u otras universidades que dependan del presupuesto público, pues tengan que rendir datos, siempre y cuando pues en primera instancia pues se nieguen a proporcionarlos. Escuchemos primero cómo sería pues parte de la función de lo que nos dice este diputado panista del Congreso local. Escuchemos.
Jalisco, en el cual ese organismo tenga prácticamente las mismas funciones que el ITEI. ¿Cuál sería su función? Muy sencilla. Si algún sujeto obligado, llámese los 125 ayuntamientos, llámese los tres poderes, llámese algún otro organismo constitucional autónomo, los partidos políticos, universidades o quien reciba dinero público, no quiere dar información o la ve incompleta, se puede acudir en recurso de revisión, en este caso ante el IJALTEI, y el IJALTEI va a tener garras y colmillos para exigirle a estos sujetos obligados que entreguen la información. No lo hacen, tienen la facultad, incluso como ahorita en la ley de transparencia, de presentar una denuncia penal. Como está actualmente esta reforma federal, si vas a un ayuntamiento a pedir información y no te la dan, no pasa nada.
Hay que recordar, pues, para nuestros radioescuchas que puedan desconocer a lo mejor cómo funciona el sistema de transparencia, Ricardo, hay una plataforma, justamente, que es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde cualquier ciudadano o ciudadana puede ingresar una solicitud de información, sea la que sea, para cualquier duda que tengan, y siempre y cuando pues se defina si va especificado a una dependencia federal o, en este caso, estatal. Esto es lo que corresponde en el caso del Estado, este nuevo organismo. Si esta dependencia pues se niega a entregar la información, la ciudadanía puede solicitar un recurso de revisión, el cual lo ingresan directamente ante el ITEI, que todavía existe, hay que aclararlo, y ahí es el que pues obliga como tal, ordena a esta dependencia entregar la información a la ciudadanía. Y ya, como mencionaba el diputado, pues en caso de que no se entregue esta información, pues se presente una denuncia u acciones jurídicas para garantizar la total transparencia. Esto, recordar, pues es un derecho y que fue de las principales polémicas que se discutieron tras la eliminación de los organismos autónomos con esta reforma aprobada a nivel federal. Hay que recordar que el ITEI pues estaría desapareciendo a partir del 21 de junio próximo, tal como lo establece la reforma ya aprobada a nivel federal, por lo que pues se tiene que buscar pues un organismo que sustituya sus funciones. De momento, y tal cual se prevé en esta reforma federal, las funciones del ITEI pasarían a manos de la Contraloría del Estado, lo cual pues ha sido criticado por algunos funcionarios estatales, al asegurar o al considerar más bien que pues la Contraloría no tendría la capacidad para pues también cumplir con estas funciones sumadas a las que ya cuenta en la actualidad. Ricardo, pues así inicia el año en el Congreso de Jalisco y habrá que ver qué procede con esta iniciativa. Recordar que debe de pasar primero a pleno para después discutirse y, en dado caso, poder aprobarse o desecharse. Pues sobre, ahí está la información, Ricardo.
Sobre todo, Marc, cuando se cuestiona que terminan siendo las autoridades, ahora que van a absorber estas responsabilidades, pues un poco juez y parte, de alguna manera, la confianza que daban o dan los institutos de transparencia es que pues son organismos autónomos. Sabidos de cierto que la autonomía es entre comillas, porque finalmente pues operan con un presupuesto que terminan palomeando los, pues digamos, integrantes del poder legislativo, pero bueno, como sea, están un poco al margen de y ahora pues uno queda con la sospecha de si van o no a rendir cuentas tal cual como lo hemos venido haciendo y viviendo durante los últimos años.
Es correcto, muchas veces tanto, hay que recordar, tanto a nivel estatal como a nivel federal, independientemente del partido que se trate y que estuviera en el poder, muchas veces pues se negó información, sí, que pues las instituciones de transparencia entraban al quite y permitían, ordenaban justamente pues que se entregara la información para la ciudadanía. En algunos casos pues no se podía entregar, pero la mayoría de los casos sí se entregaba, y de ahí pues salió mucha información que incluso derivó en casos de corrupción e investigaciones, claro, tanto locales como a nivel federal, Ricardo.
Sin duda. Y la pregunta, Marc, a partir de lo que ya has podido conocer de este documento, ¿hay realmente una diferencia sustancial entre el ITEI y lo que están planteando ahora, o nada más le van a cambiar el membrete?
Prácticamente sería esto último que mencionas, cambiarle algunos temas de nombre y demás. Obviamente habría que esperar también a detallar la iniciativa en específico y las funciones que tendría, si también se le hacen cambios o no, una vez que se discute en pleno, para determinar cuál sería la diferencia como tal, claro, que tendría con el ITEI, para pues si sería realmente simplemente un cambio de nombre, o por ejemplo, si también sería constitucionalmente autónomo, porque pues con esta eliminación de los organismos autónomos, sí, esta figura, digamos, ya no se consideraría como tal. Así que habría que ver la diferencia que establecida una vez presentada y pues concretada la iniciativa en el Pleno del Congreso, Ricardo.
Bien, pues Marc, te agradezco mucho el reporte. Estaremos al pendiente de la suerte de que corra en términos legislativos esta iniciativa. Por lo pronto, que sea un buen inicio de semana.
Igualmente, quedamos pendientes de la información que surge. Un saludo para todas y todos.
Gracias, muchas gracias, Marc Hernández, y bueno, hasta pronto. Vamos a la pausa, enseguida nos vamos a los deportes. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, adelante.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la selección mexicana de fútbol que dirige Javier Aguirre ya se encuentra en Buenos Aires para su mini gira de 2 partidos allá por Sudamérica. El primero será el próximo jueves en Brasil contra el Inter de Porto Alegre, y el segundo el martes 21 ante el River Plate. El Tri por lo pronto ya entrenó el día de hoy en las instalaciones de los Millonarios. Será en el transcurso de este lunes cuando se integren al plantel los jugadores de los Pumas de la UNAM, Guillermo "El Memote" Martínez y Jorge Rubalcaba, así como el defensa del Monterrey, Víctor "El Toro" Guzmán, quienes tuvieron actividad ayer en la Liga MX con sus respectivos equipos. Recordar que Pumas debutó con triunfo en CU frente al Necaxa. Mientras que el Monterrey se vio mal porque permitió que Puebla, con gol de último minuto, le sacara el empate a 1. Un resultado, una igualada con sabor a derrota para el Monterrey y sabor a triunfo para el equipo de la franja. Hoy a las 19 horas en Glendale, Arizona, los Vikingos de Minnesota enfrentarán a los Rams de Los Ángeles en el último juego de la ronda de comodines del fútbol americano de la NFL. El ganador se convertirá en el último invitado a la ronda divisional, donde tendrá como rival a las Águilas de Filadelfia. Y cuando está a punto de cumplir 3 décadas desde su último título del Super Bowl, Mike McCarthy no seguirá como entrenador de los Vaqueros de Dallas. Luego de haber terminado la temporada con 7 victorias por 10 derrotas, su contrato concluyó el 8 de enero y ya no será renovado. Esto es la información que ha surgido en las últimas horas. Indica que el propietario de los Vaqueros, Jerry Jones, y el coach acordaron ya un cambio de rumbo y por lo tanto, pues McCarthy estaría fuera de los Vaqueros de Dallas. El serbio Novak Djokovic batalló durante más de 3 horas para derrotar al estadounidense Nishez Basabereddi en cuatro sets. Los parciales fueron de 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 en la primera ronda del Abierto de Tenis de Australia. Por su parte, el español Carlos Alcaraz venció en 3 sets al ruso Alexander Shevchenko con parciales de 6-1, 7-5 y 6-1. En femenil destacó el triunfo de la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 6-0, 6-3 y 6-0 ante la australiana Maya Jones. El ex campeón de peso pesado Tyson Fury anunció el día de hoy su último retiro del boxeo en un video publicado en sus redes sociales. Ya en varias ocasiones Fury ha anunciado que se retira de los cuadriláteros. La más reciente antes de hoy fue en abril del 2022, después de su victoria sobre Dillian White. Sin embargo, el británico Tyson Fury volvió a la acción en diciembre y tras la derrota por decisión ante Alexander Usyk el sábado en Arabia Saudita, asegura Tyson Fury que ahora sí va en serio y se retira del boxeo. El torero jalisciense en retiro Pepe Murillo aplaude la reapertura de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara con 11 corridas a partir del 31 de este mes. Aquí escuchamos a Pepe Murillo.
Contentísimo porque ya abre otra vez las puertas de la Plaza de Toros El Progreso, ¿no? Después del ayuno de aproximado más de un año la plaza cerrada, y pues la gente y la afición está sumamente contenta por esa decisión y esas cosas que se hicieron en el escritorio con el ayuntamiento, ¿no?
Su hijo del mismo nombre, Pepe Murillo Hijo, se presentó ayer en la Feria de Arandas sin mucha suerte y está programado para el festejo del 23 de febrero aquí en la Nuevo Progreso de Guadalajara, al lado de Oscar Rodríguez y David Galván. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de los espectáculos, les cuento que por la mañana Bad Bunny anunció una histórica serie de conciertos bajo el título No Me Quiero Ir De Aquí, y es que se trata de 21 eventos agendados en el Coliseo de Puerto Rico en una seguidilla de espectáculos sin precedentes que comenzará en julio del presente año. El artista urbano marca así un nuevo récord de conciertos consecutivos en la principal sala de espectáculos de Puerto Rico, superando las 14 funciones del dúo de reggaetón Wisin y Yandel. El anuncio llega apenas una semana después del lanzamiento de su último álbum, Debí Tirar Más Fotos, el cual está recibiendo muchísimo cariño de la crítica y también de los fans a través de las redes sociales y las plataformas de streaming de música. Y es que este álbum, para quienes no lo han escuchado, ha sido catalogado como un homenaje a Puerto Rico con fusiones de pop, reggaetón, salsa y plena. Que los rumores de que se avecinaban conciertos se incrementaron luego de que aparecieran frente al Coliseo 2 sillas idénticas a las de la portada del disco, y que muchas personas están haciendo también sus propias versiones de esta fotografía. Estos conciertos arrancarán el 11 de junio y se llevarán a cabo todos los fines de semana de viernes a domingo, contando esto como una corta residencia en este lugar. Y yo sé que muchos estarán preguntando qué va a pasar con los demás países de Latinoamérica y específicamente México, ya que él anunció que sí, por el momento se va a concentrar en su casa, pero que no por ello dejará de llevar su nuevo álbum a sus fans de todo el mundo, y comparte que hay lugares que lleva en el corazón y que quisiera volver, y que claro que va a volver a México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia. Son algunos de los países que menciona que sí o sí van a tener concierto, pero que antes de eso va a disfrutar del tiempo en su casa, y que antes de que se acabe el año les va a compartir la hora y el día exacto en el que va a venir a visitarnos. Porque pues, para ser honestos, él no se quiere ir de su país en esa estancia, pero también quiere visitar otros lugares. Así que esto nos da a entender que aproximadamente por allá del 2026, Benito, que es el nombre de este cantante, podría regresar a nuestro país. Y por otro lado, y con noticias un poco más tristes para el mundo del espectáculo, les cuento que hace algunas horas la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento de Iliana de la Garza, actriz, socia y consejera de la asociación. Lo hizo recordando que la carrera de la actriz le permitió llegar al teatro, al cine y a la televisión, y además de ello destacó que fue una incansable luchadora de los derechos de todas y todos los intérpretes que conforman la ANDI. A través de las redes sociales compartió un mensaje con el que comunicaban el sensible fallecimiento de su consejera y amiga Iliana de la Garza y le enviaban sus más sentidas y profundas condolencias a toda la familia, pero en especial a su esposo, el señor Mario Casillas, que también fue expresidente del Consejo Directivo. Iliana de la Garza participó en producciones como La Rosa de Guadalupe, Salomé, Sortilegio y Mi Adorable Maldición, en donde su legado ha quedado registrado para la posteridad, y también participó en algunas series como Mujer, Casos de la Vida Real y Como Dice el Dicho, así que hay mucho, mucho camino por el que se le va a recordar, pero en esta ocasión pues parte hacia un lugar mejor. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Don José Padilla dice que no iban a entrar todos a la UDG con todo lo que aumentaron el presupuesto, pues seguramente están trabajando en ello, don José, en ampliar la matrícula. Evidentemente, pues no hay espacio en este momento para todos. Karen Martínez, respecto a las pensiones del bienestar, quiere saber cuándo le toca a la letra M. Hoy y mañana, Carmen, hoy y mañana se estarán realizando precisamente estos depósitos. Don Alfredo Martínez se comunica a este espacio, dice, yo estoy leyendo en NTR que de acuerdo con los tortilleros, el kilo del producto alcanzaría los 28 pesos este año. Como dicen los apologistas del régimen, hay que seguir disfrutando lo votado, comenta don Alfredo Martínez. Gracias por su comunicación. Y vamos a más de la información general en las últimas horas. Ahora, en materia de seguridad pública, mi compañero Fernando Núñez con el reporte. Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Qué gusto poder saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Excelente inicio de semana para todos. En materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado en las últimas horas. Te cuento, en el municipio de Tonalá, un hombre fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Esto en calles de la colonia Santa Rosa. El afectado terminó perdiendo la vida luego de sufrir pues este violento ataque sobre las calles Durazno y Santa Elena. Estos hechos que se registran en el municipio alfarero fueron dados a conocer de manera oficial por la autoridad correspondiente, quien incluso señaló la víctima presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, y además junto a su cuerpo fue localizada una motocicleta sin placas de circulación, que también es parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Lo único que se sabe es que tras el reporte, esta víctima fue localizada en este punto. Sin embargo, pues hasta el momento no hay información sobre quién o quiénes habrían orquestado este ataque a balazos. Pero decirte, Ricardo, que no es el único caso, y es que al paso de los minutos se registró otra agresión, pero esta ocurrida en el municipio de Zapopan, en la villa Maicera, y es que un hombre llegó a pedir ayuda hasta un domicilio que se ubica sobre las calles Valle Verde y Valle de las Flores, en la colonia Valle de la Providencia, en Zapopan. De acuerdo a las autoridades, el reporte preliminar indica que este hombre llegó en estado de ebriedad y con un disparo en el pecho, por lo que rápidamente se hizo el llamado a la línea de emergencia 911, y es así que policías municipales y paramédicos se trasladaron hacia estas confluencias, trasladando al hombre en estado grave de salud hasta un puesto de socorro cercano, donde actualmente, al paso de las horas, aún continúa debatiéndose entre la vida y la muerte, aunque sí ya este hombre pues ha sido estabilizado. Pero también contarte, Ricardo, rápidamente, si me lo permites, sobre un hecho que se registra también en el municipio de Zapopan, y es que después de que se detuvieran los trabajos en esta fosa clandestina ubicada en el Mirador Potrero La Barranca, esta zona de pendiente que pues ha llevado a cabo la intervención incluso de las aeronaves para poder hacer el rescate de los restos humanos, y que de acuerdo a lo señalado por los propios colectivos de la entidad, pues hasta el momento se tiene contabilizados lo que pudieran ser 4 cuerpos, así como un cráneo en esta zona de pendiente rocosa bastante profunda. Pues el día de hoy se reactivaron los trabajos, así lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de Jalisco. Se trabaja con el dispositivo de búsqueda y, por supuesto, rescate de estos restos humanos que posteriormente serán trasladados al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizarán los dictámenes correspondientes, estos exámenes que se llevan a cabo para la identificación de los cuerpos. Por supuesto, recordar que se encuentran en avanzado estado de descomposición. Es esperar, por supuesto, la actualización, la cifra oficial por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, una vez se lleve a cabo este trabajo correspondiente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 3 acontecimientos, los más relevantes en materia de seguridad de las últimas horas, Ricardo.
Bien, te agradezco mucho la información, nos mantenemos al pendiente. En tanto, buena tarde.
Ricardo, que sea una excelente tarde.
Muchas gracias y muy buenas tardes. El reporte es de Fernando Núñez. Antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Primero, un asunto que teníamos pendiente, porque platicábamos en el arranque de este informativo acerca de justicia alternativa y dejábamos pendiente el compromiso de confirmarle a usted cuál es el domicilio, la sede central de este instituto, confirmando lo que ya nos compartía Gris, que es en Avenida Enrique Díaz de León Norte, número 1316, esquina con la calle Garibaldi, allí en la colonia Villaseñor, en el barrio Valle de la Capilla de Jesús. También hay 11 sedes regionales y más de 100 centros públicos y privados de mediación que usted puede consultar en la página web ija.gov.mx. El horario de atención de primera vez es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, sin cita, de lunes a viernes. Así que, pues ahí tiene usted confirmado este dato para que en caso de que usted tenga que echar mano de la justicia alternativa, pues sepa exactamente a dónde dirigirse. Rosa López, gracias por su comunicación, que tenga usted también un excelente inicio de semana. Y antes de despedirnos, hay un servicio social, ojalá usted esté en posibilidad de colaborar. Están solicitando 6 donadores de sangre tipo B positivo para Ilse Samarripa Castillo. Ella se encuentra internada en el Hospital San Javier, en el área de terapia intensiva. Si usted puede colaborar, hay un número telefónico al que usted se puede comunicar. Es el 33-36-690-222. Cero, repito, 33-36-690-222. 6 donadores de sangre tipo B positivo para Ilse Samarripa Castillo, quien se encuentra internada en el Hospital San Javier. Nos vamos. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 23 grados Celsius. Que tenga usted una excelente tarde y por aquí nos encontramos mañana con más información.